presentamos a Gilda Mirós.
Amorosamente. El maestro Plácido Domingo, arreglo musical, acompañamiento, ay, todas las cosas bellas que adornan esta interpretación de Solamente una vez, Bebu Silvestre, maestro. Escuchen bien, qué belleza.
Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi cuerpo brilló la que alumbra el camino de mi soledad.
Una obra de arte, obviamente. Maestro Bebu Silvestri, ¿lo habrá?
Buenos días.
Y yo digo, siempre recuerdo al maestro Bebu Silvestri que dice, you never know. Ay, you never know.
You never know.
Pero mire,
you never know.
Si Dios me acompaña, los angelitos me llevan, porque yo estoy tratando de pescar a este maestro Bebu Silvestri hace semanas. Lo que pasa es que él está tan ocupado. Yo creo que él nada más le falta al Papa para producirle la producción. ¿Es that right?
Y Clinton tocando el saxo son los únicos dos que me faltan, chata.
Maestro, pero ¿cómo es posible que Dios le bendiga esa energía y esa creatividad?
Gracias a Dios. Gracias a Dios, querida mía.
Sí, sí, sí. Primero, ¿cómo está la familia?
Bueno, gracias a Dios, estupendamente bien. Mi mujer en casita trabajando conmigo. Tú sabes que Silvia es la que escribe todas mis letras.
No sabía.
Claro, el tema contigo de Luis Miguel, lo de Plácido Domingo, son todas las letras de mi mujer.
Oye, y además, la hija estaba trabajando en Forever Tango.
Exacto.
¿Dónde está la hija? ¿Paula no era?
No, es mi hija, que sigue trabajando conmigo, y mi hija Ana, la mayor, es la que está haciendo telenovelas, la actriz, la que hizo Pueblo Chico, Infierno Grande.
Ay, Dios mío.
Y la que hizo esta última telenovela ahora también venezolana.
Ay, Dios mío. Maestro, ¿y dónde está la nieta que también es actriz?
Ella está estudiando casualmente en la Universidad de Nueva York.
¿Se quedó por allá?
Sí, está estudiando en Nueva York, acting.
La última vez que nos vimos en su casa, que tuvo la amabilidad de dejarme entrar con cámaras, lo entrevisté con su nieta.
Claro, lo que pasa es que ella se fue a estudiar, por fin la aceptaron en NYU, en la Universidad de Nueva York, y ahí está estudiando. Y mi chiquitina, Melissa, la más chiquitina de mis hijas, está estudiando pintura también en la universidad en Nueva York.
Y todos ustedes están en otra dimensión. Dimensión de puro arte. Maestro, yo recuerdo el carrito suyo, chiquito.
¿Sí?
Que usted tenía en California.
Sí, cuando era pobre, ¿te acuerdas?
Cuando era pobre. ¿Todavía lo tiene enfrente de su casa?
Sí, porque sigo siendo pobre.
No, en nada, en absoluto. Pero sí lo tiene todavía como símbolo.
Exacto, exacto.
Qué cosa preciosa. Ahora, cuénteme de Plácido Domingo.
Bien.
Recuerdo que él le decía, lo llamaba de otro país, y le decía, Bebo, ¿estás listo para encontrarte conmigo mañana?
Exacto.
Y usted le dice, sí, ¿dónde estás?
Sí.
Estoy en
Roma.
En Roma.
Y tengo 2 horas para ensayar, sí.
Y así sigue la cuestión, ¿no?
Así sigue, por supuesto. Plácido es muy ocupado, entonces tengo que seguirlo donde está. Él no para, tú sabes que Plácido no para un solo día de actuación. Entonces el tiempo que tiene es mínimo, pero así todo, siempre nos ponemos de acuerdo y hacemos, creo, que cosas muy hermosas.
¿Cuántas producciones llevan juntos?
6.
Eso es mucho decir.
Es mucho decir.
Mucho.
Es mucho decir. Casualmente en este momento estoy haciendo el 6º álbum con Plácido Domingo, que es un álbum todo ranchero, ¿no?
Ay, Dios mío, cuénteme.
Sí, es un álbum ranchero de las grandes canciones mexicanas con sinfónica, o sea, mariachi y sinfónica, ¿no?
Eso debe ser un sonido increíble.
Impresionante. Y empezamos a grabar el 14 de mayo, si Dios quiere.
¿Aquí en Miami todo?
Sí, las bases en Miami y la cuerda y la voz en Los Ángeles.
¿Y dónde está el maestro Plácido Domingo?
En este momento sé que está, creo, en Hamburgo.
¿En Hamburgo?
Sí, me parece que sí. Y llegaba a Nueva York hoy o mañana, una cosa así. Yo sé que anda dando vueltas por ahí.
¿Y cómo hacen para coincidir y para estar juntos en los lugares estratégicos?
Es muy sencillo. O sea, con Plácido es un gran músico, entonces él sabe perfectamente sus tonos y todo. Entonces me dice, Bebu, quiero cantar tal canción en tal tono, tal tono, tal tono, y la otra en tal tono, y tú haz lo que quieras. Siempre me dice lo mismo, tú haz lo que quieras. Entonces...
casi nada,
no,
casi
mucho
nada. ¿Qué? Ahora, las grabaciones de Latinoamérica, sí. O sea, esos temas tan preciosos que han rescatado. Ha sido un éxito tremendo.
Tremendo, tremendo, querida mía. Y siempre he tenido el gusto y el honor de que me llamen para hacer esas grandes producciones, ¿entiendes? Digo grandes en todos los sentidos. Son grandes los artistas que produzco, son grandes las canciones que tengo la suerte de arreglar y son grandes los budgets para que yo pueda poner las orquestas que quiero poner, ¿entiendes?
Ahora, hablemos de algo grande. Luis Miguel.
Exacto, también.
Con los éxitos de Romance y Romances.
Exacto, el primero y el tercero.
Maestro, ¿cómo es para beneficio de ese público que adoran a Luis Miguel, pero desconocen cómo se hizo ese primer romance?
Claro.
Cuéntame un poquito.
Bueno, el primer romance se hizo cuando a mí me llamaron, era supuestamente para cubrir unos meses mientras Luis Miguel preparaba su próximo disco. Entonces me dijeron, dice, vamos a hacer un LP de bolero con Luis Miguel, pero es solamente como para llenar un espacio que mientras él está trabajando en su disco. Y el espacio que llenó fue, yo creo que el espacio más grande de su vida, ¿no?
El espacio que le cambió su vida.
Pero por supuesto. Y que dio otra vez vida al bolero y que todo el mundo ha vivido, gracias a Dios, los últimos años del bolero, que ya estaba supuestamente perdido, olvidado, no muerto ni perdido, sino olvidado, ¿no?
Ahora, a usted le tocó una tarea muy difícil.
Sí.
Porque no es solamente seleccionar los boleros, el maestro Manzanero estuvo en producción, pero es ejecutarlos, adornarlos para que...
Es escribirlo, lo que pasa es que la gente a veces me dice, Gilda, ¿y usted por qué está en ese disco? Y es que yo veo su nombre, ¿usted qué hace en ese disco? Y digo, bueno, es que así hace la gente, lo que pasa es que no sabe la gente. O sea, cuando yo le digo, mire, ahí hay 60 músicos, y los 60 músicos tienen que tocar. Y lo que yo hago es escribirle para que esos 60 músicos toquen. Los violines tocan porque yo les escribí, la batería, la guitarra, la trompeta, la flauta. ¡Ah! Entonces ahí como que la gente se queda, ¿entiendes?
Entonces es que es... los ilustras.
Es que si no hay arreglista o si no hay arreglos buenos, no hay cantante bueno.
Exacto.
Ni disco bueno.
Exacto.
O sea, un cantante se apoya en unos grandes arreglos. Lógico, oiga, primero, Gilda, vamos por orden. Primero se apoya una gran canción.
Exacto.
Lógico, si no hay canción, no hay disco, no hay artista. Pero además de esa gran canción, tú le tienes que poner un inmenso arreglo. Cuando la gente me dice, ¡ay, esas cuerdas, esos violines! Bueno, esos violines hay que escribirlo, eso no sale, no suenan porque sí, ¿no? Entonces, eso es el trabajo mío, arreglar para esos 60 músicos que están detrás de un cantante, ¿no?
Maestro, fíjese que estoy hablando con Rudy Pérez, que... Ajá. Usted lo conoce bien y trabaja bien con él.
Por supuesto.
Y él me contaba, y esto lo he repetido en varias oportunidades, y le pregunto a usted, Rudy dice que el arreglo es como pintar un cuadro al óleo, con los colores que son los matices, que son los instrumentos. ¿Usted lo ve igual?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el cuadro al óleo no tiene un artista delante al que hay que respetar, ¿entiendes?
Sí.
O sea, yo dependo, yo le tengo que dar a ese artista un estilo. Y el problema mío es que yo hago todos los artistas del mundo, ¿entiendes? Entonces tú no tienes idea lo que es para mí, por ejemplo, en este momento que estoy haciendo 12 discos, darle a cada artista su tonalidad, su estilo, su sonido, porque cada artista tiene que tener un sonido. O sea, ni modo que tú me digas, ay, es que los arreglos de Luis Miguel suenan idénticos a los de Plácido Domingo, o los de Plácido Domingo Bebu suenan idénticos al último que le hiciste a Roberto Carlos. O sea, ahí está mi problema. Yo no soy un arreglista de un solo cantante, ¿entiendes? Entonces,
¿cómo?
Yo me vuelvo loco, Gilda. Tú no tienes idea lo que yo llego a sufrir para darle ese estilo a cada cantante.
¿Cómo hace para que no influya uno sobre el otro?
Porque no sé, mi amor, y que no me repita nunca, que es lo que la gente dice. Pero ¿cómo puede ser que no te repitas con 12 discos en este momento que estás haciendo a la vez?
¿Cuáles son los 12 discos, maestro?
Mira, ¿tienes tiempo para escuchar?
Sí, tengo tiempo, adelante.
Bueno, yo hice los últimos dos discos que hice, que gracias a Dios, uno de ellos, que lleva un poquito más de tiempo, lleva casi mes y medio, es un inmenso éxito, que es el de Marco Antonio Solís.
Sí, cómo no.
Se llama Trozos de mi alma. Este disco ya está casi rozando el millón de copias. Están 960 mil copias, ¿entiendes? Trozos de mi alma es un disco bellísimo. Además que es muy talentoso este chico Marco Antonio Solís, ¿no?
Que lo es, que
bueno,
lo es.
Bueno, hice también el último que salió ahora, que se llama Me vuelves loca, de Daniela Romo.
Exacto, de Daniela.
También, el último. Sí. Entonces, ahora estoy haciendo Plácido Domingo, que es el ranchero. Estoy haciendo Ricardo Montaner, que es un disco bellísimo también, con orquesta sinfónica, por primera vez Montaner con sinfónica. Estoy haciendo una chiquita que se llama Tamara, una chiquita española gitana de 14 años, que es lo más grandioso que yo he escuchado en esa edad cantando, ¿entiendes? Luego estoy haciendo Lupita D'Alessio, el nuevo disco de Lupita. Estoy haciendo un grupo que es me hace muchísima ilusión, porque además es un gran grupo, está vendiendo también muy bien, es muy exitoso, que se llama Los Guardianes del Amor. También lo estoy haciendo. Estoy haciendo el nuevo de Maggie Carles, que es otra belleza. Estoy haciendo Natalie Cole, la hija de Nat King Cole.
¡Ay, Dios mío!
Sí, y si Dios quiere y todo va bien, pues el disco de Olga Guillot, festejando sus 60 años de carrera, ¿no?
¡Ay, caray! ¿Natalie Cole en español?
Sí, en español.
¡Ah!
Eso va a ser una bomba.
Eso va a ser
una bomba.
Así como su papá hizo en español, ella está haciendo.
Eso es lo que ella quiere hacer. Dice, el disco, ella me decía, dice, el disco más querido de mi papá fue ese disco que hizo en español.
Eso sí.
Entonces yo lo quiero hacer lo mismo. O sea, y va a ser la locura, ¿no?
Y le está seleccionando el repertorio.
Sí. Ella está trabajando en repertorio porque dice que tiene algunas ideas y esto. Ella está trabajando solita en el repertorio. Luego ella me dirá y a ver qué me parece a mí. Me dijo.
¿Cuándo esperamos este disco de Natalie Cole? Me parece grande.
Mía, eso se empezaría a grabar aproximadamente en julio. Yo no sé si va a salir este año o saldrá el año que viene, ¿entiendes? Los demás discos sí. Absolutamente todos estos discos ya tienen que salir para junio, julio, ¿no?
Maestro, lo de Daniela Romo es interesante. Usted le hizo todo el álbum de los boleros de Daniela Romo.
Exacto, también. La Cita.
La Cita.
Ese es otro de mis grandes álbumes. Ese álbum, yo adoro ese álbum.
Tenemos a Vicky Carr. ¿Cómo está Vicky Carr?
Bueno, hace mucho que no veo a Vicky Carr, querida mía. Yo le hice aquel álbum, ¿te acuerdas? El Mala Suerte.
Ahí lo tenemos. Escuchemos un poquito. Vamos, maestro, ¿me puede dar 10 minutos más y ya no lo molesto más por un año?
No,
con permiso, no se vaya.
Por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte. Y con tu adiós estás abriendo mi herida. Y por más que te pida, no vuelves junto a mí.
Obviamente, Roberto Carlos, esta es otra producción gloriosa de inspiraciones que le vienen al maestro Bebu Silvetti. Escuchen un poquito más y luego continuamos con él.
Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír.
Maestro Bebu Silvetti, Roberto Carlos es uno de esos seres muy allegados a usted. ¿No es así?
Exacto.
Son casi hermanos.
Exacto.
¿Y hace tiempo de esto?
Bueno, hace aproximadamente 10 añitos, querida mía. Nos conocimos, hicimos el primer disco y luego hicimos ahora el segundo. Y lo que pasa es que estamos un poquito lejos y a veces él tarda mucho en hacer un disco, porque tú sabes que él hace un disco siempre en portugués y uno en castellano.
Eso me dicen.
Claro, entonces, claro, querida, él tiene que cumplir con un disco en castellano cada 2 años, algo así es el contrato, y un disco en portugués cada año, ¿entiendes? Entonces nos vamos viendo de vez en cuando, pero bueno, pero somos grandes amigos.
¿Y él viene acá a las grabaciones?
Sí, él viene aquí siempre. Siempre.
Es un ser muy espiritual.
Sí, y muy meticuloso, muy, como buen artista, muy inseguro también, ¿entiendes? Porque todos los grandes artistas son todos, cuanto más grandes son, más inseguros son, más, o sea, más le buscan, ¿entiendes?
¿Cómo usted hace para lidiar con eso? Esa es una dificultad.
Sí.
Porque hay que darle instrucciones y permitirle libertad.
Exacto.
Hay que tener una diplomacia.
Sí, lo que pasa, querida mía, que cuando graban conmigo, todos los artistas, absolutamente todos, gracias a Dios me tiene un respeto tan grande que si yo digo esto es negro, es negro. Eso es la palabra de un productor siempre cuando es respetado, ¿entiendes?
Exacto.
Y cuando saben, obviamente, que lo que digo yo es. Ahora, también me puedo equivocar, no es que tenga la verdad. Pero dentro de más o menos de cada 100 cosas, 99 le pego. Entonces, como que cada vez que digo algo, ok, debo. Y no fallo, gracias a Dios, ¿no?
Me imagino que hay una lista de espera para sus servicios, solicitando sus servicios.
Sí. Por ejemplo, ahora estoy, hasta noviembre, estoy totalmente cerrado de trabajo.
Hasta noviembre.
Hasta noviembre.
Y luego hace su selección de lo que quiere hacer.
Sí, exacto, querida. Lo que pasa es que ya tengo una clientela, se podría decir, ¿entiendes? Plácido es mi cliente, Daniela Romo es mi cliente, supuestamente viene el tercer romance con Luis Miguel, bueno, sería en este caso, y ¿entiendes? Y viene un disco con Mijares también, viene un disco con Diango, que todavía no te lo dije porque todavía no está firmado, pero está ya a punto de hacerse, ¿entiendes? Vino un disco doble también con Manzanero, que tampoco te lo nombré antes, pero también hasta que no lo firme no lo puedo decir, ¿no?
Ay,
yo tengo muchos proyectos, querida mía, que no te lo dije antes porque todavía no están firmados.
Ay, yo le agradezco este tiempo que ha sacado porque sé que no tiene tiempo. Lo ha hecho por su amabilidad.
Porque te quiero y porque siempre ha sido muy amable conmigo.
No, al contrario. Yo lo que le deseo es que se siga inspirando. ¿Y de dónde saca esa nutrición creativa? Porque con tantos compromisos que depende, la carrera de estos artistas depende de usted.
Claro, ya lo sé. Depende siempre de un arreglista y productor, un artista, ¿entiendes?
¿Cómo hace para nutrirse y seguir con la chispa?
Es muy sencillo, mi amor. Cada vez que mi mujer me pone encima del piano, todo lo que tengo que pagar.
Necesitamos pagar las deudas. Ay, que tienes que inspirar.
Es así de sencillo. Mira, Chato, me dice. Mira, Chato, mira esto. Y adiós, querida mía, cuando me veo ahí los mortgages, los insurance, ¿entiendes? Cuando veo todo eso, las tarjetas de crédito, cuando me veo las universidades.
No, pero usted no ha contado, usted no ha contado que su casa, ¿sí?, que vale unos millones de dólares, para el público que sepan, ¿sí?, vino un señor. ¿Cómo es la historia del millón de dólares?
Ah, sí. Lo que pasa es que vino un señor que me dijo que esta casa costaba más de lo que yo había pagado. ¿Entiendes? Y dije, mire, si usted quiere que yo le diga que costó mucho más, sí. La verdad es que yo conseguí una buena oferta, una buena ganga, se puede decir, con esta casa, de una casa muy bella que cuesta mucho más de lo que yo pagué, ¿entiendes?
Sí.
Entonces esta persona se ofendió porque me dijo que era el real estate. Y dice, yo conozco este área mejor que nadie y usted a mí no me puede mentir. Y digo, no, yo no le estoy mintiendo. Ok. Agarró y se fue y todavía me dio una palmadita como diciendo, ok, siga usted con su mentira, ¿no?
Lo que pasó es que esa casa estaba para el maestro. Un señor quería irse, le dijo, se la doy en tanto.
Sí.
Y el maestro dijo, la tomo.
Claro.
Y vale 4 veces más. Estaba para él, para que se inspire.
Sí,
y cerrando, ¿se acuerda aquel cuadro precioso que le hicieron, aquel dibujante?
Ah, ¿te gustó? Sí, esa pintora española, Nati Cañada.
¡Qué maravilla!
Sí, precioso, ¿no es cierto?
Es cierto. Vamos a cerrar con Daniela Romo, que lo adora usted. Yo creo que es padrino usted de Daniela
Romo.
Exacto. Encantada, agradecida y que Dios lo acompañe en todas las inspiraciones, maestro Bebus.
Gracias, Gildita. Te mando muchos besotes y sabes que aquí me tienes cuando necesites hablar conmigo.
Y el maestro Bebus Silvetti se despide con una sonrisa, como siempre. You never know. Con permiso, go with God.
Les habló amorosamente Gilda Mirós.